Esta es la segunda parte del sermón para el Día de Trompetas año 2016. Lo que vamos a ver es que habrán muchas cosas teniendo lugar en la tierra durante todo el periodo de 3 años y medio de la tribulación. Hay dos divisiones en la tribulación. Primero, los primeros 2 años son en contra de Israel y también del resto del mundo. Después de esto, la segunda parte, que es contra el resto del mundo. Esto va a ser en verdad algo tremendo. Nunca habrá nuevamente un tiempo como este. Otra cosa para tener en cuenta es que esto va a afectar a todas las naciones en todo lugar en la tierra. Nadie será exento, sin importar a qué categoría se ajusten. Habrá aquellos quienes serán protegidos. Estarán los 144.000 como cubrimos en Pentecostés. Estará la gran e innumerable multitud. Estarán aquellos en batalla y aquellos que no están en batalla. Esto va a afectar a todos en la tierra, todas las naciones, toda la gente. Es por eso que el Día de Trompetas es un memorial al toque de cuerno de carnero y trompetas, porque representa los tiempos catastróficos al final que llevan al regreso de Jesucristo. Casi todos los lugares donde habla del Día del Señor en referencia al tiempo del fin, es la secuencia de eventos que llevan al regreso de Jesucristo, la resurrección de los santos, el regreso a la tierra, y como veremos, los eventos se desenvuelven a través de los días santos. Vayamos ahora a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Y vamos a comenzar en el verso 9, dice así. Isaías 13, en el verso 9, dice: He aquí, el día del Señor viene, cruel con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación, y él destruirá de ella los pecadores. Tan poderoso va a ser esto, y esto enlaza con Apocalipsis 6:12. Sigamos leyendo. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo, el sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz, y yo castigaré al mundo. Vamos a enfatizar ciertas palabras aquí, de modo que podemos entender que esto es un evento mundial. Sigamos leyendo. Y yo castigaré al mundo por su maldad y al malvado por su iniquidad, y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y el último de ellos será la bestia. Sigamos leyendo. Y abatiré la altivez de los tiranos, y haré al hombre más escaso que el oro, e incluso el hombre más que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos, y la tierra moveré fuera de su lugar. Es por eso que nadie sabe el día o la hora. Aunque sabemos los eventos que tendrán lugar a causa de los días santos, no sabemos el día o la hora, porque todo estará fuera de control. Sigamos leyendo. En la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Podemos decir que esto nunca ha pasado en la historia de la humanidad, pero va a pasar. Vayamos a Isaías 24. Y comencemos a leer en el verso 1. Isaías 24, comenzando en el verso 1, dice así. He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea al revés, y dispersa a sus habitantes. Y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote. Como con el esclavo, así con el maestro. Como con la sierva, así con la señora. Como con el comprador, así con el vendedor. Como con el prestamista, así con el que pide prestado. Como con el acreedor, así con el deudor. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Entendamos que cuando Dios dice que va a pasar exactamente como Él ha dicho. Sigamos, verso 4. La tierra se enluta y languidece, el mundo se marchita y languidece, la gente orgullosa de la tierra se marchita, y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes, cambiando la ordenanza, y han roto el pacto eterno. Todo esto lo ha hecho el mundo. Vamos a ver que Dios dice que Él tiene una controversia con el mundo. Sigamos, verso 6. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada, y pocos hombres quedan. Algunas personas creen que todos los hombres serán destruidos. No dice eso. Dice, pocos hombres quedan. Jeremías capítulo 25 es un capítulo asombroso. Vayamos allá. He leído esto muchas veces y estoy totalmente asombrado al ir nuevamente en preparación para este día de trompetas. Cuán absolutamente abarcador y asombroso y poderoso es este capítulo. Jeremías nunca completó esto, porque él nunca fue a todas las naciones listadas aquí, pero fue allí en visión. Él tenía una copa de ira de Dios, de la cual todas las naciones beben. Eso no podría ser cumplido, sino hasta el tiempo del fin. Entonces vayamos a Jeremías 25. Vamos a leer comenzando en el verso 26. Después de listar todos los reyes, dice así. Jeremías 25, comenzamos en el verso 26. Y todos los reyes del norte, de lejos y cerca, uno con otro, y todos los reinos del mundo, los cuales están sobre la faz de la tierra. ¿Abarca eso todo? ¿Cierto o no? Esta es una declaración tremenda. Saque un globo terráqueo y véalo. Va a afectar al mundo entero. Eso es tremendo, y veremos los detalles de esto cuando vayamos al libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo acá. Y el rey de Sheshak beberá después de ellos. Por tanto les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Beban y emborráchense, y vomiten, y caigan y no se levanten más, por causa de la espada la cual enviaré entre ustedes. Y sucederá, que si ellos rechazan tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente beberán, porque he aquí, yo comienzo a traer mal sobre la ciudad, la cual es llamada por mi nombre, y ustedes, ¿se irán sin castigo? No se irán sin castigo, porque llamaré a la espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos, y profetice en contra de ellos todas estas palabras y diles, el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su morada. Él dará un grito, como aquellos que pisan uvas, contra todos los pueblos de la tierra. Aquellas son declaraciones profundas. Sigamos, verso 31. Un ruido vendrá a los confines de la tierra. No va a haber sitio donde esto no tenga lugar. Leamos. Porque el Señor tiene una controversia con las naciones. Pleiteará con toda carne. Entregará la espada a aquellos que son malvados, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, mal saldrá de nación a nación, y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra. Y los muertos del Señor estarán en aquel día, desde un fin de la tierra hasta el otro fin de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la tierra. ¿No es tremendo? Entonces, Dios coloca la culpa justo donde debería. Sigamos leyendo, verso 34. Den alaridos ustedes, pastores. Sean religiosos o civiles. Sigamos. y lloren y revuélquense en las cenizas ustedes, señores del rebaño, porque los días de su masacre y de su dispersión están cumplidos, y ustedes caerán como una vasija escogida. Esas son palabras poderosas. Mientras vamos al libro Apocalipsis, veremos cómo todas estas profecías del Antiguo Testamento se ajustan juntamente con las profecías en Apocalipsis. Ninguna de las profecías en el Antiguo Testamento podría ser entendida sin las profecías del Nuevo Testamento. Ninguna de ellas va a tener lugar sin que Cristo lo haga pasar. Todo está siendo construido aquí en la tierra. Todas las cosas se están preparando. ¿Cuánto tomará? No lo sabemos. Muchos de nosotros probablemente estaremos en nuestro lugar de seguridad en la tumba. Pero van a estar aquellos quienes van a tener que pasar por esto. Van a estar aquellos quienes serán llevados al lugar de seguridad. Estarán aquellos quienes serán muertos por la palabra de Dios. Estará la salvación de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Habrán guerras inmensas que barrerán todo, desde Asia hasta la Tierra Santa, con todas las naciones involucradas. Vamos a ver que este va a ser un tiempo tremendo, cuando el cumplimiento de estos eventos tenga lugar. Juan estaba llorando porque no había nadie para abrir los sellos. Nadie en el cielo o en la tierra fue encontrado quien pudiera abrir los sellos, excepto el Cordero muerto desde la fundación del mundo. Entonces vamos a revisar cada uno de los sellos. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a comenzar con el primer sello. Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así: Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Yo oí una de las cuatro criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco. El falso Cristo, el que trae la única religión mundial. Hay muchos otros involucrados y muchas cosas están teniendo lugar. Esto pasa en diferentes lugares en el mundo. La gente está uniéndose, ¿y no es bueno? Oh, vamos a ser pacíficos, vamos a ser maravillosos, llamarnos unos a otros. Pero esto solo durará un corto periodo de tiempo. Pasará. Veamos ahora el segundo sello. Este llega a ser clave, porque representa lo que va a pasar cuando la bestia de Apocalipsis 13 es sanada de la herida mortal. Esto es el comienzo de la gran tribulación. A la bestia le es dado poder para hacer guerra sobre toda la tierra. Leamos, verso 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar paz de la tierra. No tan solo de un país. Como leímos en Jeremías 25, todo el mundo, todas las naciones, toda carne. Veamos ahora el tercer sello. Dice acá, y para hacerles matarse uno al otro, y una gran espada le fue dada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, ven y mira. Note que los sellos 2 al 6 siguen dentro de aquel periodo de 2 años. Hay otras cosas pasando en diferentes lugares de la tierra. La primera parte de la tribulación es contra Israel. Como hemos cubierto muchas veces, Oseas 5 y 6, tenemos los 144.000, el cual es el levantamiento de la tribulación contra Israel. Pero la tribulación contra el resto del mundo continúa por otro año y medio, para un total de 3 años y medio. Aquí está donde esto llega. Estas cosas pasan rápidamente. Cuando hay guerra, tiene lo que está justo aquí, el tercer sello. Entonces leamos, verso 5. Y miré, y he aquí, había un caballo negro, y aquel sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes decir, una medida de trigo por una moneda de plata, y 3 medidas de cebada por una moneda de plata, y mira que no dañes el aceite y el vino, porque son muy preciosos. Veamos el cuarto sello, leamos verso 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo pálido, y el nombre de aquel sentado sobre él era muerte, y la tumba lo seguía, y autoridad les fue dada. Colectivamente, 2, 3, 4, sobre un cuarto de la tierra. Exactamente, ¿dónde va a ser y cómo va a ser? No lo sabemos. Leamos. Para matar con espada y con hambre y con muerte y por las bestias de la tierra. Cuando sea que estas cosas pasen, siempre hay un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio serán aquellos quienes claman que son cristianos, quienes no recibirán la marca de la bestia. No se someterán a la autoridad de la religión mundial, ni se someterán a la autoridad de la bestia. El martirio de los santos. Sí, sabemos que justo antes que comience la tribulación, habrán aquellos que son llevados a un lugar de seguridad, de modo que la iglesia nunca muere. Pero lo que necesitamos entender es no poner nuestro corazón en ir a un lugar de seguridad. Coloquemos nuestro corazón en ser fieles a Dios, en toda circunstancia, así sea que vayamos o no, somos fieles. Aquí, esto es ser fiel hasta la muerte. Sigamos con el quinto sello, leamos, verso 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Y ropas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún, hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus hermanos, también fueran asesinados exactamente como ellos lo habían sido. Esto fue una visión, no que las almas vayan al cielo, pero es interesante lo que el Espíritu de Dios hace con el Espíritu de hombre. Cuando morimos, vuelve a Dios. Si somos de los santos, ¿a dónde es esto? Algún lugar cercano al altar de Dios en el cielo. Lo puede leer allá en Hebreos 12. Veamos ahora el sexto sello. Justo antes del penúltimo Pentecostés, el sexto sello es abierto. Los cielos son enrollados como un rollo y las estrellas del cielo caen. La luna no da su luz, el sol no da su luz, y esto cumple lo que leímos en Isaías 13. Y luego hay una pausa. Y aquí está la cosecha de Dios del día 50 para Pentecostés, la cosecha de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Recuerde, de Pentecostés a trompetas hay casi 4 meses. De Pentecostés a tabernáculos, 4 meses y medio. Esto involucra a todo el resto del mundo y cumple la profecía de Daniel 11, de los reyes del norte y los reyes del oriente, y del poder de la bestia, quien va a lanzar un ataque en contra de ellos. Va a ser algo tremendo que tiene lugar. Esto pasa porque Dios está interviniendo, y los ángeles de Dios están luchando contra hombres, demonios y Satanás el diablo. Luego, en Apocalipsis 8 y 9, son puntos focales del día de trompeta. Desde el penúltimo Pentecostés al último Pentecostés, esa será la resurrección en Pentecostés. Y de trompetas a trompetas es el último año. Estos eventos tienen lugar en el último año. Entonces veamos el séptimo sello allá en Apocalipsis 8 y las plagas de la trompeta. Comencemos en el verso 1, Apocalipsis 8, verso 1. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y 7 trompetas les fueron dadas. siete plagas de la trompeta, cada una en sucesión. Nuevamente, tenemos las primeras cuatro de ellas viniendo rápidamente, y esto viene directamente de Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado, para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. Hay aquellos quienes son convertidos, santos quienes aún están vivos en la carne en aquel tiempo y están orando a Dios. Eso incluye a los 144.000 y la gran e innumerable multitud, y también a aquellos en el lugar de seguridad. Sigamos leyendo, verso 5. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó con fuego el altar, y lo echó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos, y un terremoto. Entonces los siete ángeles, quienes tenían las siete trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. El primer ángel tocó su trompeta y hubo granizo, y fuego mezclado con sangre y fue echado a la tierra. Esto está comenzando a involucrar a todo el resto del mundo. ¿Y qué pasó? Leamos. Y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. Tenga en cuenta que cuando el pasto se quema, vea los árboles y el pasto no tienen entendimiento de lo que pasa. Entonces, cuando son dañados y luego reciben un poco de agua, comienzan a crecer y a repararse. Es por eso que cuando llegamos a Apocalipsis 9, encontramos que esto es probablemente lo que ha pasado, porque cuando todas estas cosas tienen lugar, va a haber también grandes tormentas de truenos. Sigamos leyendo en el verso 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta. Día de trompetas, representando las cosas que son el cumplimiento de aquel día. Leamos. Y fue echado en el mar como una gran montaña, ardiendo con fuego, y un tercio del mar se convirtió en sangre, y un tercio de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió, y un tercio de los barcos fueron destruidos, y el tercer ángel tocó su trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara, y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y un tercio de las aguas se convirtieron en Ajenjo. Y muchos hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas. Justo como dice la Biblia, ¿quién va a pelear contra Dios? ¿Quién se va a parar en contra de Dios? Nadie. Sigamos leyendo, verso 12. Luego, el cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas, y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. Entonces, aquí tenemos la sacudida de los cielos. Eso causa un problema con el tiempo. Entonces, lo tenemos nuevamente con el cuarto ángel y lo que pasa. Es por eso que nadie sabe el día o la hora. Podemos tener el tiempo general a causa de los días santos, pero el tiempo llegando al día o a la hora, solo el Padre lo sabe. Sigamos leyendo, verso 13. Y miré y oí a un ángel volando en medio del cielo, diciendo con gran voz, ¡Ay, ay, ay! De aquellos que están viviendo sobre la tierra por causa de las voces de las trompetas que quedan de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. Estos son los tres ayes. Veamos el primer ay. Una retaliación grande e inmensa por el poder de la bestia contra los reyes del norte y los reyes del oriente, con un arma secreta que es como una picada de escorpión. En aquel tiempo van a haber millones de más demonios desatados en esta tierra. No sabemos cuántos hay en el abismo o la prisión. Esta es la batalla más grande que va a haber entre hombres y ángeles y demonios que el mundo ha visto. Pasemos a Apocalipsis 9 y empecemos a leer en el verso 1. Dice así, Apocalipsis 9 en el verso 1. Y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella. Esto es una referencia aquí a un demonio. Leamos. Que había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Y abrió el abismo sin fondo, y allí subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Nunca he sido picado por un escorpión. No tengo ni idea de lo que es eso, pero parece ser muy feo y paralizador. Pero en este caso no los mata. Sigamos leyendo. Verso 4. Y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra. Dice en Apocalipsis 8 que toda la hierba verde fue quemada. Entonces, esto muestra un periodo desde Apocalipsis 8, verso 7, hasta Apocalipsis 9, verso 4, donde el pasto crece nuevamente. Siempre lo hace. El pasto no sabe nada de las cosas que pasan, excepto que fue quemado. Esto significa que si hubo pasto verde allí nuevamente, tuvo que haber lluvia, agua y creció de nuevo. Se les dijo que no dañen el pasto de la tierra. Leamos. O ninguna cosa verde o ningún árbol. Entonces los árboles también están recuperándose. Sigamos. Sino a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Esto muestra que hay hombres vivos. ¿Quiénes son los que han sido sellados en sus frentes? Los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Ellos son protegidos en este punto. Es importante entender eso. Sigamos leyendo. Verso 5. Y les fue dado que no deberían matarlos, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Algo muy malo. Sigamos. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y la apariencia de las langostas era como caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas habían coronas, como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres. Este es el ejército poderoso del que se habla en Joel capítulo 2. Sigamos leyendo acá, verso 8. Y tenían cabello, como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes tirados por muchos caballos corriendo para la guerra. Y tenían colas como colas de escorpiones, y aguijones les fue dado, y les fue dado poder para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. Esto dura un total de 5 meses en un año. Entonces, ¿cuánto tiempo queda? Si este fuera un año bisiesto, hay 13 meses, de acuerdo al calendario hebreo calculado, entonces quedarían 8 meses. Sigamos leyendo. Verso 11. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. Ningún otro que Satanás, el diablo. Veamos ahora el segundo y el tercer ay. Sigamos leyendo. Verso 12. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, 2 ay más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los 4 ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año, fueron liberados para que pudieran matar a 1/3 de los hombres. ¿Recuerda lo que leímos en Jeremías 25? Que sus cuerpos van a ser dejados en la tierra para las bestias. Ahora aquí viene el ejército más grande. Sigamos leyendo, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí el número de ellos, y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego, y humo, y azufre disparan de sus bocas. Eso es tremendo. Y nuevamente van a haber más hombres muertos. Leámoslo, verso 18. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas infligen heridas. Aquí llegan ola tras ola tras ola, los ejércitos abarcando todo el camino, desde el lejano oriente, pasando a través de China, Afganistán, Irán, Irak, a través del río Éufrates y llegan a la Tierra Santa. Esto es tremendo. Mientras están llegando, va a ser tremendo. Esto toma 5 meses para que ocurra. Entonces, esto es desde trompetas, 5 meses y va a llegar al tiempo de la primavera, al inicio de la primavera. Entonces, todo esto tiene lugar justo después de eso, teniendo 8 meses que llevan al siguiente trompetas. Aquí llega la batalla, es violenta. Leamos, verso 20. Pero el resto de los hombres, aunque hay demonios involucrados, hay también hombres involucrados. Leamos, que no fueron muertos por estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Cuán poderosa es la creencia de aferrarse a personas que no se rinden de sus malos caminos? Sigamos leyendo. Para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Tremendo. Luego, llegamos a Apocalipsis 10 con los 7 truenos. No sabemos qué son, porque Dios le dijo a Juan que no lo escribiera, pero van a ser asombrosos en verdad, para que Dios dijera que no lo escriba. Todo esto tiene lugar durante 5 meses, desde trompetas hasta el siguiente trompetas. Y luego, comenzando el 6º mes hasta el siguiente trompetas, todo esto continúa. Sin embargo, no olvide acerca de Pentecostés a Pentecostés y la resurrección. 4 meses pasan. Entonces, tiene 5 meses, tiene 8 meses, y justo en la mitad de esto tiene Pentecostés y la resurrección. El segundo sol, el cual es la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Luego baja la tierra y se piensa que va a golpear la tierra. Y como vimos, cuando éste llegue sobre la Tierra Santa, se va a extender como un mar gigante, y la resurrección va a tener lugar. Esta es la 7ª trompeta, la última trompeta. Veamos cómo los últimos 4 meses son llevados. Todos los santos estarán en el mar de vidrio. Hemos cubierto cuánto necesitamos aprender y cuánto debe tener lugar. Dios va a cumplir una promesa específica que Él dio a todos los santos, que ellos verán la venganza de Dios. Entonces vamos a ver las 7 últimas plagas. Vayamos a Apocalipsis 15. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Apocalipsis capítulo 15, comenzando en el verso 1. Dice así: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, 7 ángeles teniendo las últimas 7 plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Bajemos al verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las últimas 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de lino puro y brillante y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. y una de las cuatro criaturas vivientes le dio a los siete ángeles siete frascos de oro, llenos de la ira de Dios, quien vive en los siglos de eternidad. Salieron y derramaron la ira de Dios. Aquí está este gran mar de vidrio, aquí están los ejércitos luchando, y ahora Dios interviene directamente en contra de ellos. Estas siete últimas plagas son asombrosas en verdad, cada una de ellas, destrucción, muerte, como dice Jeremías 25. Entonces vayamos a Apocalipsis 16 y empecemos a leer en el verso 2. Apocalipsis capítulo 16, en el verso 2, dice así. Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Y el segundo ángel fue y derramó su frasco en el mar, y éste se volvió sangre, como la de un hombre muerto, y toda alma viva en el mar murió. Recuerde, la vida animal es llamada alma, nefesh. Sigamos, verso 4. Y el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y en las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Toda el agua en todo lugar en la tierra se va a volver sangre. Sigamos, verso 5. Entonces escuché al ángel de las aguas decir: Eres justo, oh Señor, quien eres y quien era, incluso el santo en que has ejecutado este juicio, porque han derramado la sangre de los santos y de profetas, y les has dado sangre para beber, porque lo merecen. Y escuché otra voz desde el altar decir: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Pero los hombres estarán maldiciendo, blasfemando, matándose unos a otros. Habrá locura en la tierra como nunca antes. Y ahora, un pequeño descanso. Leamos, verso 8. Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol, y poder le fue dado para quemar a los hombres con fuego. Bajemos al verso 10. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad. Y ellos carcomían sus lenguas por el dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aún así, no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuánto les toma a algunas personas para que se arrepientan? Solo Dios puede responder esa pregunta. Sigamos, verso 12. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates. De modo que todos los ejércitos del oriente pudieran llegar. Ellos estaban luchando, matando, saqueando y demás. Leamos, verso 13. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y qué batalla que va a ser? Aquí estamos, en el mar de vidrio. Vamos a estar viendo esto, va a ser tremendo. Y luego nos da una advertencia a nosotros, de tener cuidado. Sigamos leyendo, pasemos al verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. La batalla de Armagedón es entre Dios, los santos, todos contra Satanás, sus ejércitos y los demonios. Sigamos, verso 17. Entonces, el séptimo ángel derramó su frasco al aire. Y luego hay una proclamación, leamos, está terminado. Eso es tremendo. Pare y piense en esto si podemos. No creo que podamos entender cuántas guerras han habido en la historia de la humanidad, pero solo hay una guerra recta. Esa es con Cristo y los santos mientras volvemos a la tierra, para poner un fin a toda esta locura y satanismo y los reinos de este mundo, matando, saqueando, destruyendo, y el juicio de Dios contra ellos. Descendemos y paramos todo eso. descendemos con Cristo a la tierra. Los ejércitos estarán peleando, pero venceremos, porque Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego, Dios tiene un regalo especial para la bestia y el falso profeta. Un ángel va a tomarlos y echarlos en el lago de fuego. Luego, Él tiene un ángel poderoso, que vaya y se deshaga de Satanás el diablo, el cual es representado por el día de expiación, deshaciéndose del autor del pecado, porque nunca, pero nunca puede tener paz en la tierra mientras Satanás esté aquí. Nunca puede tener paz y armonía entre los hombres mientras Satanás esté aquí. Necesitamos volver para el día de expiación. Y es por eso que es un día de ayuno. Es tan importante para Dios deshacerse de Satanás. Este es el significado del día de trompetas y el poder de Dios para traer su reino, y seremos parte de eso.